Miércoles 5 de febrero del 2024. Un mundo revuelto. Así está el mundo. Y lo que falta todavía. El Señor aún no viene, pero estamos esperanzados en que en cualquier momento nos pueda llamar. Pero en tanto Él nos llama, nos da la oportunidad de que examinemos nuestras vidas, arreglemos nuestros vestidos, amueblemos nuestra cabeza, disciplinemos el corazón y la mente. Así que vamos allá. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Leamos así. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Bien, hasta aquí palabra de Dios. Hoy en la mañana estuvimos hablando de aquellas veces que estamos en un verdadero desierto. No sabemos ni por dónde comenzar nuestra vida, en qué momento nos perdimos. Tenemos apatía por orar, apatía por hablar con Dios, por leer las Escrituras, por escuchar incluso un podcast como este. Aunque dure 10, 15, 20 minutos, no tenemos ese ánimo. Parece que en algún punto de nuestra historia nos quedamos atascados. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Bueno, hay varios factores. Mucha gente se atreve a hablar prontamente y dice: el pecado, el mundo lo ha absorbido, se ha extraviado. No siempre es así. Dice el versículo 1 del Evangelio de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Y aquí me voy a quedar. Porque mira, a veces estos tropiezos que tenemos en la vida, desafortunadamente lo ocasionan otros. Otras veces son nuestras decisiones. Nos metemos, como dicen aquí, en berenjenales que no debimos haber entrado jamás. Pero bueno, somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y si a veces no corremos con el riesgo, tal vez de aceptar un trabajo, tal vez de iniciar un nuevo proyecto, o de cambiar de casa, o de coche, o quizás de levantarnos un poco más tarde un día, finalmente pues asumiremos las consecuencias, ¿no? Pero a veces un error nos lleva a otro y a otro y a otro, al punto en que de repente, ¡wow!, ya no sabemos dónde nos quedamos. Pero ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! ¡Ay de aquel que nos desvía del camino! Mire, muchas veces las culpas, las cargas que nos ponen otras personas, en donde todo lo que hacemos es condenatorio, todo es pecado. Esta mañana estaba viendo un artículo que se llama El crimen del siglo. En una familia alemana, se viene a vivir a Tenerife, y ahí conocen, bueno, ya habían conocido a una persona que se decía el enviado de Dios. Este hombre les dijo que, pues, obviamente que Dios es puro, es santo, es perfecto, es todopoderoso. Hasta ahí la cosa iba perfectamente bien. Pero empezaron las cargas. Pero claro, si querían acercarse a Dios y querían ser aceptados por Dios, tenían que apartarse del mundo. Obviamente los vecinos, me voy a regresar un poco, antes de ir a Tenerife, pues empezaron a notar cosas muy extrañas en la familia. Antes los niños, eran 3 niñas y un varoncito, pues se relacionaban con la gente, iban a la escuela y todo, pero de repente, por mandato del líder de esa secta, pues les dijo que no podían relacionarse ya con la gente del mundo porque, claro, eso era muy malo. Entonces, pues la gente no estaba de acuerdo con eso, porque muchos eran amigos de la escuela, ya de sus niñas, ya tendrían más o menos unos 13 años y la mayorcita tenía unos 15. El mayor era el muchachito que tendría unos casi 17 años. Eran unas mellizas, y luego venía la otra y luego el muchacho. Entonces se preocuparon también las gentes de la escuela y dijeron, no, esto no está bien, porque aparte las conductas cambiaron muchísimo, la vestimenta, todo fue radical, un cambio tremendo. ¿Qué hizo el papá? Vámonos de aquí, nos vamos a ir a Tenerife, a la isla de Tenerife. Bueno, ahí se fueron. Ahí, como nadie los conocía, eran extranjeros, no hablaban el idioma, pues nadie se interesó. El asunto es que el líder desde la distancia seguía controlando a esta familia. Tenían que pedirle permiso para ver si salían, no salían, qué música escuchaban, con quién convivir, qué películas ver, qué comer, etc. Bueno, cada vez se iban volviendo más radicales en su forma de ser. Después, el muchacho ya creció, pues ya tenía 18 años y pues tenía que iniciarse en las cuestiones íntimas, pero le dijo el líder que no podía relacionarse con mujeres del mundo, y como estaban tan lejos, pues iba a tener que ser con las mujeres que él tenía en su propia casa. Entre ellas, pues obviamente estaba su madre y sus tres hermanas. Y que además, él, en ese momento, el hijo era el sucesor de este supuesto apóstol, quién sabe qué sería. Sería el sucesor de él porque él ya pronto partiría de este mundo. No sé cómo lo supo, pero bueno. Así que él tomaría ese lugar y que él ahí sería el Mesías en Tenerife. La historia, si la queréis buscar, la podéis buscar en internet, se llama El crimen del siglo. ¿En qué acabó todo? Bueno, en unos crímenes horrorosos. Horrorosos, la cosa más horrible que se pueden siquiera imaginar. Cuando las personas se radicalizan y empiezan a obedecer a hombres antes que a Dios, entonces la vida se convierte en un desierto, en un infierno. Porque si te mueves a la izquierda, es malo. Si te vas a la derecha, malo. Hacia adelante, malo. Hacia atrás, malo. Hacia arriba, peor. Hacia abajo, uff, ni se diga. Entonces tu margen de movimiento en esta tierra es muy pequeño. Dios nos dio este planeta para gobernarlo, trabajarlo, para ser buenos mayordomos de todas las cosas y disfrutarlas todas, de la comida, obviamente todo sin exceso, por supuesto, de la montaña, del mar, de las amistades, todo con medida. Esa es la manera en que uno detiene la podredumbre donde quiera que va, ¿no? Pero claro, cuando los grupos nos radicalizan, entonces nos empezamos a ahogar de una manera horrible, al punto que vienen estos desiertos, porque nos comenzamos a sentir culpables de todo, que si fuiste a una fiesta y bailaste, uff, ya te vas a ir al infierno, porque aparte, no sé si te acuerdes, cuando las personas antiguamente se les caía algo al suelo, decían, ya no te lo comas, porque ya lo ha besado el diablo. Y todo el tiempo tenía que ver el diablo, y el diablo para aquí y el diablo para allá. Bueno, pues eso cambió, porque estos grupos ahora, todo lo que haces que no se conforma a lo que dice el líder, como en este caso este hombre que se creía el apóstol, no sé quién lo designó, o sea, a sí mismo, porque así se levantan un montón de gentes, y luego ya como son varios, pues ya se levantan, los levantan, mejor dicho, unos a otros, y lo levantan porque, y lo digo en el sentido de como, pues así como ves el fútbol, que te lo suben a los hombros y los levantan en hombros, o a los artistas que los levantan en hombros, ah, pero también a los ídolos de que son de cerámica o de madera, también los levantan en hombros, ¿eh? Bueno, pues todos estos ídolos de carne y hueso también los levantan humanos, ¿sabrías? Y todos aquellos que se sujetan a estas personas para hacer cosas que no convienen, como cargarlos de culpas, pues no son otra cosa que ídolos. Y lo único que reciben de esas personas, pues es eso, condenación, y son grupos coercitivos, por cierto. Bueno, pero claro, arrancan versículos de la Escritura de una manera tremenda y dicen, claro, es que la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí, sujetaos a vuestros pastores. Claro, pero pierden completamente el contexto de toda la Escritura, de toda la Escritura. ¿Te acuerdas del profeta Samuel? El profeta Samuel fue juez, fue profeta, fue todo, fue maestro, fue todo. ¿Y cuándo viste al profeta mangoneando a Israel? ¿Verdad que no? O por ejemplo, a Elías o Eliseo. ¿Cuándo vemos eso en las Escrituras? ¿O Aarón? ¿Tuviste haciendo eso? ¿Lo lees en la Escritura? Bueno, vamos más allá, al sumo sacerdote, al rey, al salvador, a Cristo nuestro Señor. ¿Tú lo viste haciendo esas cosas? ¿Organizando la vida de todos, sus hijos, de Pedro o de cualquier otro apóstol? ¿Tú lo viste haciendo eso? ¿Verdad que no? Lo que pasa es que les encanta sacar de contexto las Escrituras, y como tienen el modelo católico romano, les viene como anillo al dedo, como anillo al dedo, como le vino también a Constantino en aquel entonces, cuando era el emperador de Constantinopla, ¿verdad? Pues claro, él necesitaba tener todos los pelos de la burra en la mano. Y le venía muy bien esos textos. ¿Cómo les viene también muy bien esos textos a toda esta sarta de gente maliciosa que lo único que quiere es gobernar las vidas de las personas? Pero cada uno de nosotros, Dios nos dio nuestro libre albedrío para gestionar nuestra propia vida, porque somos responsables delante de Dios de lo que hacemos y dejamos de hacer. Necesitamos tener bien amueblada nuestra cabeza y rendir cuentas a Dios. Cuando te sientes desanimado, pregúntate si a causa de todas estas cargas que han puesto sobre ti, te has sentido culpable de ser una persona feliz, de sonreír, de reír a carcajadas, de ir de paseo, de disfrutar de la vida. Ahora, si has caído en pecado, si has tropezado, recuerda que el apóstol Pedro no solamente pecó una vez, pecó varias veces, por cierto, pero el Señor de todas ellas le perdonó. ¿Sabes una cosa? Pedro, en el momento en el que le dijo al Señor que cuidara de sí mismo, que no fuera a Jerusalén porque lo iban a perseguir, le iban a hacer daño, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Mira, en ese momento, si Pedro se hubiera ofendido, se hubiera ido ahí a rinconar por ahí y dijo, ah, ya no quiero nada, ya no me interesa. Pero no fue así. Él siguió ahí, al lado del maestro. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué se quedó con el maestro? ¿Por qué no se enfrió? ¿Por qué no se sintió culpable al punto de apartarse del Señor? Bueno, porque sabes una cosa, él empezó a vivir en la libertad en Cristo. Y él se dio cuenta que el Señor le amaba, pero que le daba la oportunidad de que él mismo pensara en lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, reflexionando sobre las intenciones de su corazón. Pero jamás le dijo, bueno, pues ahora tienes que hacer esto, es que no has hecho aquello, ¿verdad que no? Él sabía que su maestro lo conocía y que sabía sus debilidades, pero que él podía acercarse confiadamente. Pero ya el colmo de la tristeza fue cuando lo negó tres veces, no dos, no una, tres veces. Sin embargo, él le perdonó. Él reconoce su pecado y Cristo le perdonó. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿tú llevas el nombre de Cristo? Yo sí. Bueno, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mira, a lo mejor no tienes muchas ganas porque sientes que no vale la pena, que ya te perdiste, que no tiene sentido nada. Pero vuelve tus ojos. A lo mejor has escuchado demasiada condenación de las gentes. Desóyelas. Oye a tu maestro. Dice, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. El Señor te promete escucharte y perdonar tu pecado y restaurarte. Eso es lo que te debe de importar. Las personas aparecemos y desaparecemos de este mundo. Aparecemos y desaparecemos en las escenas de la vida. Hoy estamos aquí y mañana por allá, y en otro país, en otro lugar, en otro trabajo, en otro lugar distinto. Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempos de descanso. Si has tropezado, si has caído, arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Se llama Teshuva, tener un tiempo a solas con el Señor, Idvodedut, un tiempo en el que vas a caminar sobre tus pasos hacia atrás y mirar en dónde te caíste, qué fue lo que creíste de otras personas y que tu concepto de Dios quedó equivocado, errado, allí. Y entonces mira lo que te dice el Señor, yo perdonaré tu pecado y restauraré tu tierra, tu corazón. Y dice también Hechos 3:19, arrepiéntase y vuélvase a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. Necesitas descansar, descansar de toda esa culpa y soltarlo todo. Porque, como dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y es que a veces lo encubrimos como justificando. Yo no, es que tú más, bueno los dos, bueno los tres, bueno es que todos. No, eso es encubrir tu pecado. No lo hagas, porque te quedarás estancado. No lo hagas. Reconoce tu pecado. Y es que tenemos la tendencia de decir, bueno, yo reconozco mi culpa, pero ahí ya perdiste. Deja el pero, deja y él y ella también. No, reconoce tu pecado. Mientras no reconozcas tu pecado y lo estés encubriendo con un montón de justificaciones, seguirás en la sequía. Y dirás un montón de palabras religiosas y frases súper bonitas que quedan, mira, súper bien. Pero quien lo confiesa y lo deja ahí, lo suelta, lo deja ahí como quien abandona una piedra en el camino y sigue su camino, valga la redundancia, corriendo hacia adelante. Ese hallará perdón, porque Dios es compasivo y misericordioso. Dice el segundo libro de Crónicas 3:9, parte B. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¿Y qué es volverse a Él? Laibodedut y el Teshuva, volver pasos hacia atrás. Y ahí donde tropezamos, allí donde nos estamos excusando, allí donde en algún momento alguien nos hizo tener un concepto equivocado de Dios, allí en ese punto, mirar al cielo y abrazar al Señor. Perdóname, porque yo me equivoqué. Me equivoqué en todo lo que tú eres, en tu bondad, en tu misericordia. Tenía un concepto equivocado. Me hicieron creer que eras un tirano. Me hicieron creer que eres un Dios caprichoso. Me hicieron creer, por otra parte, que yo podía burlarme de ti. Y esto lo digo para los que encubren su pecado. Creí que podía hacer trampas, irme por la tangente, por el camino corto. Creí que siendo cobarde y echando parte de mi culpa a otro, tú no verías mi culpabilidad. Perdóname, perdóname. Reconozco enteramente todo lo que yo he hecho. Yo entregaré cuentas de lo que yo he hecho. Perdóname. Y asumo las consecuencias de mis pecados. Asumo que muchas cosas las he perdido y las perderé. Pero ganaré tu perdón, ganaré tu perdón, y eso para mí es muy importante, porque de ahora en adelante andaré por la vida libre, libre de culpa, libre de condenación. Y esto va para ambos grupos, tanto para el que le hicieron tropezar como para el que encubre su pecado. Yo creo que tenemos mucho todavía que aprender. Nuestro maestro está por venir. Pero antes de que llegue, necesitamos trabajar nuestro corazón, nuestra mente. El Señor es bueno, es un Padre amoroso. Y entonces, como dice Mateo 3:8, produciremos frutos que demuestren que verdaderamente hemos hecho esa teshuva, esa itbodedut. ¿Y cómo? ¿Cómo se verán esos frutos? Bueno, si tú, por ejemplo, has causado divisiones, ahora unirás, ahora serás un pegamento. Si tú te habías alejado del Señor, ahora disfrutarás esos tiempos a solas con Él. No necesitas ir a ningún lado, no necesitas ir a un grupo o un edificio para demostrar que ni llorar ni nada ahí delante de todos o cantar. No. El fruto se verá en tu carácter. En ambos. Se verán frutos de esa teshuva. El carácter. En pequeños detalles se notará esa esencia. ¿Quién verdaderamente gobierna tu vida? Nuestro buen Padre dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¡Qué bueno! ¿Duele la disciplina? Sí, pero qué bien. Porque qué horrible es que andemos a ciegas pensando que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Qué horrible es que nos quedemos a oscuras, en tinieblas, ¿no crees? Qué bueno que el Señor nos reprenda y nos disciplina porque nos ama. Por lo tanto, dice, sé fervoroso y arrepiéntete. Haz teshuva e itbodedut. Que el Señor nos ayude. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.